Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Acabo de hacer una prueba, he metido en internet el final del verano, y como me esperaba, mi buscador, incluso en modo incógnito que no debería conocer mis gustos, ha encontrado en las primeras posiciones las dos referencias que tenía en mi cabeza y seguro que en la cabeza de los abuelos, abuelas, padres, madres y profes que escucháis este programa. El final del verano es una canción del dúo Dinámico y el título de un episodio de la serie ochentera y, sin embargo, siempre actual, Verano Azul. Creo que esta simple comprobación demuestra que las obras que consiguen reflejar brillantemente los grandes momentos comunes en la vida de millones de personas son eternas, que los sentimientos y las vivencias marcadas por el ciclo de las estaciones y las vacaciones cambian poco en décadas. Estos días seguro que muchos os sentís reflejados en esas dos obras que hablan de las despedidas, de los amores, amigos y amigas del pueblo, del campamento o de la playa. Para todos vosotros y vosotras que rozáis la tristeza de la despedida, va dedicado este programa. Nosotros hemos estado juntos todas las vacaciones y seguiremos juntos en el nuevo curso que nos espera a la vuelta de la esquina. Como siempre, con nuestra fórmula mágica radiofónica. Entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Nos entretendremos, como todas las semanas, con las preguntas de David Ortuño, nuestro juego, nuestro concurso, preguntas de fantasía para responder en compañía. Hoy, criaturas de ficción. Y para ficción, la de Don Obi-Wan Sánchez, el primer caballero Jedi español, aunque él siempre dice que la saga de Star Wars son documentales. Don Obi-Wan Sánchez hoy nos va a contar su última aventura, porque cree que por fin es una aventura lo suficientemente épica para ahora sí protagonizar uno de esos, como llama él, documentales de Star Wars. Con Sharon Calderón, la Wonder Woman de la Radio del Cole, conoceremos nuevas palabras. Bueno, nuevas, no tan nuevas, palabras que están en el diccionario, pero seguro que no sabemos lo que significan. Y también tendremos nuestras recomendaciones de ficción y emoción, libros y juegos para lo que nos queda de vacaciones. Todo esto y alguna sorpresa más en una hora de radio algo menos ya, con ellos, ellas, nuestros grandes colaboradores y colaboradoras que podéis ser también vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es o a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La Radio del Cole. Vive y sé feliz.
Tenemos nuestros dados, nuestro cubilete, lanzamos los dados y nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Marta. Hola, Marta.
Hola.
Y de nuevo tiramos los dados de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Pablo. Hola, Pablo.
Hola.
Los dos ya sois veteranos, ya estuvisteis en la radio del cole y habéis querido repetir, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es bueno. ¿O es que se va acabando el verano y hasta igual estáis un poco cansados de tantas vacaciones?
No.
Vale. Bueno, pues nada, aquí vamos a pasar una hora de radio, todavía de vacaciones, ya sabéis, con nuestros personajes y nuestras secciones. Y como también sabéis, con un saludo para comenzar el programa. Marta, ¿a quién saludas? Ya sabes, no puedes saludar a padres, madres, familiares o amigos. Saludo a un famoso, famosa, alguien admirado por ti que no conozcas personalmente.
Aitana, mi cantante favorita.
Tu cantante favorita. Un saludo para Aitana, que queda ahí en las ondas. Y Pablo, ¿a quién saludas?
Yo quiero saludar a Fernando Torres, que es un jugador de fútbol español
y para mí es el mejor del mundo.
Pues ahí quedan esos saludos y seguro que estáis ya preparadísimos para no solo saludar, sino para jugar, ¿verdad?
Sí.
Venga, pues vamos con nuestro primer juego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Terminando las vacaciones, no queremos quedarnos sin concurso de fantasía con David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué hay?
Te presento a Pablo y a Marta.
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo estáis?
Aunque ya les bien. Conoces, son repetidores no de curso, sino de programa. Y están dispuestos a someterse de nuevo a tus dificilísimas preguntas, David.
No tanto. Han estado ya en el programa, o sea que tengo que mirar las calificaciones del otro concurso.
Bueno, me acaban de decir que no quedasteis mal en su momento, ¿no? Contestasteis dos o tres cada uno. Pablo quedó en primera posición, Marta no, pero bien destacada y contestó unas cuantas, David, en esta ocasión otras cinco preguntas.
Sí, pues todo se puede mejorar. Tengo que deciros que hay gente que ha llegado incluso a acertar cuatro y hasta cinco.
Todas. Cinco preguntas, cinco de cinco. Hoy, David, las preguntas difíciles, eso ya te lo digo yo, que son de fantasía, pero en concreto
son criaturas de ficción, sobre razas, sobre seres que no existen, pero en la ficción sí.
Y ya supongo que la mayoría serán feos, ¿o no?
Hay de todo.
Hay de todo. Vamos para allá entonces con la primera pregunta. Son cinco preguntas, cada una de ellas tres posibles respuestas. Adelante con la primera.
Empezamos hablando de una serie y una película. ¿Cómo se llaman las malvadas criaturas de la película y la serie Cristal Oscuro? Que sabéis que es una película de los 80 y que acaban de hacer ahora una serie en Netflix. Bueno, acaban de hacer hace ya un tiempo, pero poco. Puede ser A, Skersis, B, Numels o C, Panseas.
Las criaturas malvadas sí. De Cristal Oscuro. Una pista, David, pero ¿te pasa una algo? Pista. ¿Estás enfermo?
No, pero bueno, hace unas semanas me pedían que preguntara algo de los Pokémon. Pues la respuesta correcta es de Cristal Oscuro, pero las que no son correctas son Pokémon.
Ah, bueno, es una buena pista.
O sea que por eliminación, aunque no lo sepáis, también lo podría sacar. Ajá. Si sabéis mucho de Pokémon.
O sea que estos nombres tan raros no son inventados, al menos no inventados por la...
No por mí.
No por la mente extraña y perversa de David Ortuño, sino por otra gente que se dedica a la ficción. Las criaturas de Cristal Oscuro, las criaturas malvadas, Skersis, Numels o Panseas. ¿Qué dices, Marta?
La respuesta correcta yo creo que es la B.
La B, Numels. ¿Y qué dices, Pablo?
Yo creo que es la C.
La C, Panseas. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues no, os la he dado con queso. Es la A. Los Skersis son una raza mezclada entre reptil y ave de gran tamaño. Son crueles, agresivos y destructivos. Durante la era de la división se convirtieron en los señores del cristal oscuro, dominando así al resto de razas y criaturas.
Y es que una mezcla entre reptil y ave de gran tamaño también perfectamente podía ser un Pokémon, ¿no, David?
Pero no lo es.
Claro, es que ahí está. Ahí están esas pistas que despistan prácticamente. Vamos con la segunda pregunta a ver si hay más suerte.
Vamos a hablar ahora de otro universo de ficción, de las novelas y de las películas. En este caso, del cine. ¿Qué actor interpreta al príncipe elfo Legolas en las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit? A. Ben Affleck, B. Orlando Bloom o C. Daniel Radcliffe.
Los tres son actores, ¿no? Los tres americanos, supongo.
No
son los tres.
Hay
americanos.
Uno del Reino Unido, bueno, y dos otro. De Estados Unidos.
Vale, los tres anglosajones.
No, espera. Hay dos ingleses y uno de Estados Unidos, me parece.
Bueno, pues es igual. Los tres anglosajones, nos da igual, pistas que no valen para nada. Uno de los tres protagonista interpreta el príncipe elfo Legolas de las películas del Señor de los Anillos y el Hobbit. Ben Affleck, Orlando Bloom o Daniel Radcliffe. ¿Qué dices, Pablo?
Yo creo que es la C.
La C, Daniel Radcliffe. ¿Qué dices, Marta?
Yo creo que también la C.
La C. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
Pues no, la C es Daniel Radcliffe, que es el actor que hace de Harry Potter, que es británico, y el también británico Orlando Bloom, que es la respuesta correcta, la B, es el que hacía de príncipe elfo Legolas en las películas del Señor de los Anillos y del Hobbit. También ha participado en otras muchas películas conocidas como Piratas del Caribe y El Reino de los Cielos.
Ahí estaba. Ya, ahora sí caéis, ¿verdad?
Sí, ahora sí.
Pues nada.
Mi amiga Eva no sé qué me va a hacer, que es súper fan de Harry Potter.
Claro, claro. Es que a veces, aunque no conozcas la respuesta correcta por eliminación, pero no ha sido el caso. Nada, Marta, ya sabes, hay que repasar el mundo, no solamente del Señor de los Anillos, sino de Harry Potter. Vamos con la tercera pregunta, David.
Pues vamos a seguir hablando ahora precisamente del universo de Harry Potter. ¿De qué se alimenta un dementor, esta criatura fantástica del mundo de Harry Potter? A, de la felicidad de las personas. B, de frutas y verduras. O C, de los sueños de los niños.
Alegría, frutas y verduras o sueños de los niños. Ya os digo yo que lo que más alimenta son las frutas y las verduras, pero eso no vale para nada. Esa pista no da ninguna pista, casi despista. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta, Marta?
La C por un anuncio que vi, pero yo es que no soy muy fan de Harry Potter. Ay, yo creo que la C.
¿Cómo se llama tu amiga, la que te tiene que ayudar a repasar?
Eva.
Eva, si participas otra vez, te tienes que venir con ella. ¿Y qué dices, Pablo?
Yo creo que es la B, frutas y verduras.
Frutas y verduras. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la A. Guardianes de la prisión de Azkaban, los dementores se alimentan de la felicidad de las personas. Pueden llegar a absorber el alma de alguien a través del llamado beso del dementor. Y seguramente las madres de los dementores dirán a sus hijos, venga, corre, chúpale la felicidad a esa persona, que si no se le van las vitaminas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué complicación este mundo de los malos, de las criaturas! Lo de los sueños de los niños, yo me estoy acordando de los gritos de los sueños de los niños, ¿no? De la película Monstruos S.A. En fin, la mente de David está siempre maquinando cómo confundiros. Y llegamos a la cuarta pregunta sin respuestas acertadas de momento.
Yo creo que esta es sencilla. Pero poner un poco de vuestra parte, por favor. ¿Para qué villano trabajan los Minions? ¿Sabéis estos seres pequeñitos, amarillos, tan monos y tan graciosos? A, Voldemort. B, Kingpin. O C, Gru.
¿Qué dices, Pablo?
Yo creo que la C, Gru.
La C, Gru. ¿Qué dice Marta?
La C.
La C, esa la sabía hasta yo, David. ¿Es correcta?
La respuesta es correctísima. Los Minions trabajan para el villano Gru. Hasta ahora hemos podido ver a estos simpáticos esbirros amarillos en 3 películas junto a su jefe y ahí en una, en solitario, como protagonistas absolutos.
Y llegamos a la quinta y eso, última pregunta con un empate. Marta, una respuesta acertada. Pablo, otra respuesta acertada. Esta es la definitiva para desempatar. Adelante, David, ¿a qué universo nos vamos?
Vamos a hablar de Star Wars. ¿A qué especie pertenece Chewbacca de Star Wars? Esto lo tenéis que saber, pero os voy a aclarar que Chewbacca es esta especie de monstruo peludo muy alto que va junto a Han Solo, por si no lo tenéis claro.
Que parece un abominable hombre de las nieves, algo así debe estar inspirado. O un Sasquatch. O un Bigfoot.
Puede ser, parecido. Uh-huh. Pero no despistes porque no es blanco, tiene el pelo así marroncito.
Vale, como un Bigfoot.
3 opciones. A, Ewok. B, Wookiee. O C, Gungan.
Y ya os digo yo que los tres deben ser reales. O sea, personajes.
O sea, son ficticios, pero son de Star Wars, sí.
Son de Star Wars. O sea que aquí no podemos descartar con conocimiento sobre otros universos de fantasía. Todo pertenece a Star Wars, pero solo a una de estas especies pertenece Chewbacca. ¿Es un Ewok, un Wookiee o un Gungan? ¿Qué dices, Marta?
A lo mejor, por suerte, yo digo la A.
La A, un Ewok. ¿Qué dices, Pablo?
La B.
La B, un Wookiee. ¿Y lo dice con conocimiento, David?
Pues sí, es la B. Chewbacca es un Wookiee. Se trata de una especie bípeda, peluda, robusta y de gran altura procedente del planeta Kashyyyk. Chewbacca es el leal amigo y socio de Han Solo y sirve como copiloto de la nave espacial de Han Solo, el Halcón Milenario. El personaje ha sido interpretado por el actor Peter Mayhew.
Sí, pero podría ser cualquiera porque está escondido debajo de mucho pelo. Pues ha sido lo de la quinta pregunta. Enhorabuena, Pablo. Medalla de oro, 2 respuestas acertadas. Y Marta, merecísima también, medalla de plata, muy esforzada. Chicos, podéis ahora, ya sabéis, compartir vuestro trofeo, vuestra medalla. Subís al podio, alzáis la medalla. ¿Y con quién quieres compartir tu medalla de oro, Pablo?
Pues yo con mi padre, que es con quien me ha visto todas las películas de Star Wars.
¿Y Marta, con quién compartes tu merecidísima medalla de plata?
Con mis abuelos, que les echo mucho de menos.
Eso es. Y la próxima que ganes con tu amiga que te va a enseñar más del universo de Harry Potter. Gracias, David, por... Bueno, no sé si darte las gracias, que lo has puesto muy difícil.
Yo voy a poner deberes, no de vacaciones de estos de cuadernos de verano, sino a nuestros grandes colaboradores que vean un poquito más de películas de fantasía. Yo creo que son unos deberes agradables.
Y desde aquí, una vez más, proponemos a cualquier colegio que se anime a crear una asignatura optativa de mundos de fantasía, David.
Pues yo ya tengo el temario medio preparado, o sea que me vayan llamando.
Venga. Muy bien, muchas gracias, David. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y en verano también de lunes a jueves a las 9 de la noche. Dirige y presenta Santiago Acedo. La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Alarde de imaginación, de concentración mental, de alta tecnología y sobre todo de mucha fuerza, conectamos con don Obi-Juan Sánchez. Hola, don Obi-Juan.
Hola, la buena.
Le presento a Marta y a Pablo.
Hola, hola.
Hola, chavalada, ¿cómo estáis?
Don Obi-Juan Sánchez, aquí donde le escucháis, está lejos, pero no lejos de unos kilómetros, sino de...
¡Una jartá!
Exactamente, aproximadamente, una jartá y media de kilómetros, porque don Obi-Juan Sánchez es el primer caballero Jedi español, y como tal, pues ya sabéis, vive en las galaxias muy, muy lejanas, allí en el universo de Star Wars, ¿verdad, don Obi-Juan?
¡Para servirle a vosotros, ustedes!
Y comunicamos con él a pesar del retardo que deberíamos tener por los años luz de distancia que nos separan. Comunicamos pues eso con el poder de la fuerza, de la tecnología y de la fuerza, claro.
A veces me pongo colorado y todo.
De tanta fuerza que hace y tanto...
¡Claro!
Esfuerzo, don Obi-Juan, vive usted en el mundo de Star Wars que bueno, hemos respondido ahora a algunas preguntas que estaban relacionadas con este universo siempre tan presente, tan dominante en el mundo de la fantasía, pero para usted no es fantasía, ¿no?
No, esto es ciencia verídica.
Ciencia verídica, es lo que dice usted. Usted llama a las películas, claro, de Star Wars, las llama documentales.
Exactamente.
Uh-huh. Y en estos documentales, claro, no, alguna de Star Wars habréis visto, ¿no, chicos?
Ninguna.
Sí, pero Pablo sí, ¿verdad? Sí, 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 muchas. Pero a don Obi-Juan no le recuerdas.
No.
No, don Obi-Juan.
Es que no ha salido, una justicia.
Que no ha salido usted.
No ha salido todavía, porque creo que por fin tengo una aventura chula, chula, para que hagan un documental sobre mí.
Vale, vale. O sea, es usted... Caballero Jedi, pero bueno, es español, le tengo ahí un poquito marginado, y ya por fin ha protagonizado usted una aventura digna de pues eso, de hacer, de convertir en película. ¿Y qué le pasó, don Juan? ¿Qué le ha pasado?
Documental, exactamente. Documental. Pues resulta que descubrí que aquí en los Tatuines, en Tatooine, están fabricando una nueva Estrella de la Muerte. Que hay que ver qué afición tienen a fabricar Estrella de la Muerte, ¿eh?
Pablo, ¿nos cuentas así para quien no conozca qué es la Estrella de la Muerte?
Pues la Estrella de la Muerte, sobre todo cuando estaba, no me acuerdo cómo se llama, pero era el jefe de los soldados de asalto, pues era como donde se alojaban y donde tenían las naves y todo eso.
La nave madre de los malos malos.
Y un rayo gordo, gordo, que destruía planetas y todo.
Y están haciendo una nueva.
Claro, y resulta que estaban los malos aquí en un parking en Tatooine.
¿Estaban ahí esperando
en un parking
a verla venir o...?
No, lo estaban fabricando los malos, una Estrella de la Muerte en un parking.
Ah, vale, vale, vale. Era como un astillero.
¡Claro! Y entonces, como buen Jedi, me enfrenté a ellos. Uh-huh. Y le dije, ¡alto! ¡Deteneos por el poder de la fuerza! Que es que en situaciones de estrés me lío y no sé qué decir.
Y funcionó.
El caso es que en esta apareció Darth Vader, el malo este del casco gordo o negro.
Y el asma, ¿no?
Claro, y claro, ya sabéis cómo es de él, que quería retarme a un duelo de espadas láser.
Sí, y lo...
Claro, pero a mí me venía mal, porque enfrentarse a él con eso, pues, es chungo.
Ya, que usted no tiene espada, pero usted tiene espada láser.
Sí, pero es que él es muy poderoso, tiene mucha fuerza y eso, una jarta. Así que le reté un duelo de escupir huesos de aceituna.
Sabéis, chicos, que esto es un campeonato de verdad que se hace en Extremadura, si no me equivoco, en Andalucía.
Pues soy un fenómeno.
Ajá, sí, sí.
Y vamos, lancé la aceituna a unos 13 metros, más o menos.
O sea que lo aceptó.
Claro, mi mejor marca personal. Pero en estas, que era su turno.
Sí.
Y yo veía que iba a usar la fuerza así a los brutotes.
¿Sí?
Así que le dije, mira, Vader, un Ewok volando.
Ajá.
Y claro, se giró a mirar y yo aproveché para escapar y me fui en mi nave el gorrón centenario.
El gorrón centenario. Sí.
El gorrión centenario, exactamente.
El gorrión centenario. Sí, un poco es como el halcón milenario, pero en light, ¿no?
Bueno, es que no tiene tantos años la nave.
Ya. Y
salí pitando.
O sea,
claro.
Huyó usted.
Sí, bueno, repliegue táctico. Que me gusta más que lo de huir.
Sí, lo de huir es un poco de cobardes, ¿no, chicos?
Claro, eso fue repliegue táctico. Y salí pitando, Vader detrás con su casa. Y en esto que se me iluminó la bombilla. Y digo, voy a poner la nave a la velocidad de la luz.
Sí.
Pero es que pasa como en la Tierra, que está carísima.
Ya.
Y mucho. No me llega para ese esfuerzo económico. Así que me metí en el cinturón de asteroides para dar esquinazo al maluto de Vader.
Sí.
Y en total, que aterricé en una piedra gorda, en un asteroide.
Sí.
Y ya iba yo a descansar un poco porque la verdad era la hora de la siesta y no lo voy a creer, pero la piedra empezó a moverse.
Empezó a moverse la piedra.
Claro.
Es una historia fantástica, sí, sí.
Y me tiró de encima la nave de la piedra, porque resulta que no era una piedra.
¿Qué era?
Era un eslardo, que es un animal enorme y muy fiero, que tiene la cabeza fina y el culillo gordo. El eslardo.
Claro. No conocía.
Entonces cogí el sable láser y me enfrenté a él. Empecé a partir jamón de bellota del bueno, que siempre llevo la nave. Y le empecé a dar jamón.
Sí,
bueno,
sí.
Algunas lonchas, porque otras me las comí yo, porque estaba sin almorzar.
Sí,
¿Y
sí,
sabéis
sí.
lo que pasó después?
No, pero esta es, vamos, es una aventura digna de una saga, sí, sí.
Pues que me desperté y me fui a hacer un café con tostada, que hay que ver qué sueño más épico que tuve, ¿eh?
Ah, o sea, todo esto que estaba contando usted fue un sueño, incluido lo del reto.
Claro, era un sueño, pero vamos, que esto está para un documental clavado, ¿eh?
Ya. Sí, sí, a mí me parecía... Vamos, me estaba extrañando verle a usted en un mundo tan fantástico. Porque yo le veo más un poco más en el día a día, en su tasca, en su taberna, partiendo jamón.
Bueno, pero oye, que esto cualquier día puede ser verdad, ¿eh? Porque vamos, yo si me pongo, me pongo.
Pero no es lo mismo, ¿no, Pablo? Tú que has visto las pelis de la saga, no es lo mismo si es un sueño, no tiene tanta gracia, ¿no?
No tiene tanta gracia.
No sé, don Obi-Juan, igual, o sea, que ni siquiera la parte esta de enfrentarse a Darth Vader era cierta.
No, eso es ahí, igual estaba en la fase REM.
Una fase de...
Que me hacían los ojos chiribita.
Sí, de empezar a soñar. Pues no sé, don Obi-Juan, no, pero usted esto lo ha hablado con la productora, que ahora es la Disney.
No sé, pero me hace falta un nombre así con gancho.
Un nombre con gancho.
El retorno de Obi-Juan, por ejemplo, ¿qué os parece?
Bueno, está un poco... Vale, está un poco pillado, está un poco ya...
Bueno, pues no sé, decirme un título bueno para que yo se lo diga aquí a una productora, para que me hagan un documental.
A ver, un nombre para esta película.
Vaya sueñito.
Vaya sueñito.
No, porque eso es spoiler. Eso se tiene que saber al final.
Ya. No sé, algo con mucha fantasía, muy épico.
¡Ah, ya se me ocurre uno! Obi-Juan, el nacimiento de una leyenda.
El nacimiento de una leyenda. Bueno, sí, puede ser. Pero a lo mejor la palabra sueño, como los sueños también no solamente son los sueños de dormir,
no, que
sino...
No, que eso es spoiler,
pero,
quita.
Don Juan, si pone usted un nombre así un poquito que evoque los sueños de los proyectos, ¿no? Sabéis, ¿no?, que la palabra sueño quiere decir también un proyecto de lo que quiere ser, pues a lo mejor, ¿eh? Don Obi-Wan, sueños de un Jedi, ¿no? Algo así.
Bueno, no sé, puede ser, a lo mejor.
Hay un juego de palabras entre el sueño físico real de dormir por la noche y los sueños de los deseos. Don Obi-Wan, entonces, no sé, yo no estoy seguro de que la Disney tenga interés en su historia.
No, se han hecho algunas flojísimas, ¿eh? Esto mucho mejor.
Bueno, pues nada, Don Obi-Wan, no sé, le deseamos mucho éxito y mientras tanto, pues que siga usted, no sé, regentando ese bar también, como hace.
Venga, muchas gracias, que la fuerza os acompañe por la sombra.
Bueno, pues vamos a despedirle a usted así también, Marta. Despedimos con la frase de Don Obi-Wan, que la fuerza le acompañe por la sombra.
Que la fuerza le acompañe con la sombra.
¿Pablo?
Que la fuerza le acompañe con la sombra.
Que la fuerza le acompañe con la sombra y por la sombra y donde usted quiera. Adiós, Don Obi-Wan.
Venga, adiós.
Adiós. Adiós.
La radio del cole. La belleza está en el interior.
Aún nos quedan días con mucho tiempo libre que podemos dedicar a leer y a jugar. Llega nuestra sección de ficción y emoción, libros y juegos recomendados por nuestros grandes colaboradores. Marta, recomiéndanos un libro.
Os recomiendo La increíble historia de la abuela Gangster, de David Walliams, un autor de Inglaterra. Es un libro con muchos momentos de gracia, en algunos momentos un poco quizás que te pones en la piel del personaje. Y bueno, el libro va un poco de que un niño, que se llama Jack, no le gusta nada ir con su abuela porque dice que es muy aburrida. Y entonces un día su abuela decide contarle historias por un incidente que ocurre en la casa, bueno, fuera de la casa de la abuela de Jack. Jack empieza a darse cuenta de que tal vez todo lo que su abuela le estaba contando eran pequeños cuentos que ella se había inventado.
Una abuela muy fantasiosa para entretener a su nieto. La increíble historia de la abuela Gangster, de David Walliams. Pablo, un juego.
Pues yo quiero decir el cubo de Rubik, porque para mí es muy importante para ejercitar la mente y pues es muy simple.
El cubo de Rubik, para quien no conoce, imagínate que llega un extraterrestre y no sabe qué es el cubo de Rubik. ¿Cómo describirías el cubo de Rubik?
Pues como su nombre indica, es un cubo que tiene 6 caras de diferentes colores y al desorganizarlo, pues se va a quedar en unos patrones muy distintos a como era. Y entonces, con algunos algoritmos, tienes que intentar hacerlo.
Uh-huh. 6 caras, cada una de las caras con 9 cuadraditos más pequeños y cada uno de ellos con colores y tienes que ir girando esos engranajes y haciendo los algoritmos, los movimientos repetitivos y buscando esas combinaciones que te hagan conseguir las 6 caras, cada una de un color. ¿Y tú lo consigues, Pablo?
No.
No lo consigues, pero estás en ello, ¿no?
Sí.
No cejas en tu empeño. Pues te animamos a ello, el cubo de Rubik, el primer juego recomendado por Pablo. Marta, recomiéndanos otro libro.
Otro libro, El Club de las Zapatillas Rojas. Os voy a contar un poco el primero para que sepáis cómo va, pero mi favorito es el 10.
Uh-huh.
El primero va un poco de que 4 amigas, Frida, Bea, Marta y Lucía, que llevan juntas desde primero de primaria y eso que ya están en primero de la ESO, es decir, llevan juntas prácticamente toda una vida, pues se tienen que separar porque Marta se va a Alemania, a Berlín. ¿Qué es lo que pasa? Deciden fundar el Club de las Zapatillas Rojas. En el libro 10 en concreto, es un libro quizás un poquito de miedo por algunos momentos del libro, pero también es muy gracioso
y quizás te pones mucho en la piel de Lucía, que es la persona, que es el, como el personaje principal. El guía del Club de las Zapatillas Rojas va un poco de que las cuatro amigas, Marta ya ha vuelto durante las vacaciones y han sido seleccionadas para ir a Nueva York a pasar 2 semanas en un internado, y pronto descubren que no van a tener mucho tiempo para divertirse porque tienen a sus propias pitiminis, como las llaman ellas, y sienten como que un fantasma las persigue.
El Club de las Zapatillas Rojas, pandilla de amigas, misterio, y ya encarándonos hacia la adolescencia, ¿no? De niñas un poco mayores que tú.
Sí, por eso mis padres me dijeron que me tomase un poquito la liberación de los libros, y el último que me he leído ha sido el 10.
Ah, bueno.
Y me he leído toda la colección hasta el 10.
Bueno, pero te va gustando ya ese mundo de la adolescencia, seguro. Pablo, recomiéndanos un libro.
Pues yo quiero decir Matemáticamente, de la marca de SM. A mí me gustó mucho porque, aparte de ser un libro de texto, también tiene algunos ejercicios para ejercitar tu mente. O sea, y te va contando sobre algunos físicos, matemáticos.
O sea que es un libro de matemáticas, pero bueno, a ti parece que que vas por ahí, ¿no? Te gustan las matemáticas, se te dan bien.
Sí.
Y entonces en este libro, además de ponerte ejercicios de matemáticas, pues te cuentan historias de matemáticos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí está. ¿Tú le ves algo de relación con tu afición al cubo de Rubik?
Yo creo que...
¿Tu cabeza va?
Algo igual, tiene que tener.
Sí, igual va por ahí un poquito tu cabeza. Marta, un juego, recomiéndanos.
El Copy the Monkey es un juego de cartas para más de 3 años. De 2 a 4 personas pueden jugar. El juego consiste en... primero se ponen las cartas en montón, no hace falta repartirlas. Copiar al mono, imitar las cartas y seguir la secuencia. Por ejemplo, el primer jugador saca la primera carta y aparecen distintos monos en todas las cartas haciendo diferentes acciones. En la primera carta que saca aparece un mono bailando, pues el primer jugador hace del mono bailando. El segundo jugador coge otra carta y aparece un mono, pues, por ejemplo, tapándose la boca. Y tiene que aparecer bailando y tapándose la boca.
Hasta que llega perdedor, a ser una secuencia de un montón de acciones muy difíciles, ¿no?
Sí, el perdedor es el que antes se olvida de la secuencia y el ganador el que se acuerda de la secuencia durante más tiempo. Uh-huh. Y así sucesivamente.
Copy the Monkey. Y terminamos con otro juego, Pablo.
Pues el Gran Turismo es un simulador para PlayStation 4 y 5. Pues como que simula tu vida en un coche.
Uh-huh.
Tienes una autoescuela, circuitos para conducir y todo eso.
El Gran Turismo, un clásico. Ya no sé cuántas versiones llevará. Un juego de coches. Fantástico, chicos. Muchas gracias por vuestras recomendaciones de ficción y emoción.
Nada.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En invierno, verano, primavera, otoño, en periodo escolar y también en vacaciones, ¿es bueno aprender palabras nuevas? Hola, Sharon.
Hola, ¿qué tal? Pues claro que sí, siempre es bueno aprender palabras nuevas.
Te presento a Marta y a Pablo.
Hola.
Hola.
Hola Marta, hola Pablo, ¿qué tal estáis?
Bien.
Bien.
Estamos un poquito ya con la cabeza pensando en el nuevo curso. Estas cosas pasan.
Qué pereza, ¿eh? Ha quedado un poquillo de pereza.
Un poco,
sí, bastante.
Bueno, ya está ahí.
Pero a ti no te puede dar pereza, Sharon, si tú llevas el conocimiento, la sabiduría, el curso lectivo siempre en la cabeza.
Pues por eso, como la llevo siempre conmigo, me da un poco de pereza tener que ir al colegio a compartirla. A ver, esto es muy normal y no pasa nada. Es normal que te dé pereza ver la vuelta al cole ahí cerquita. O sea, esto le pasa a todo el mundo.
Pero la radio del cole tiene esto que une los diferentes periodos de la vida escolar. Además es que este año ya llevamos dos temporadas, dos veranos sin solución de continuidad. Aquí, dale que te pego, semana tras semana. Unimos lo divino con lo humano, lo mortal con lo inmortal.
Nosotros disfrutamos trabajando, hombre.
Los seres normales con los superhéroes y superheroínas como Sharon. ¿Vas a demostrarnos hoy también tus grandes superpoderes?
Bueno, voy a intentarlo, pero también tengo que decir, esto es un secreto que voy a desvelar aquí en directo para todo el mundo, que con que leáis el diccionario podéis tener los mismos superpoderes que yo, ¿eh?
Bueno.
Lo que pasa es que yo me aprovecho de que la gente es un poco vagueta y no quiere leer el diccionario. Entonces, como no lo leen ni yo sí lo leo, pues os engaño y os hago creer que tengo superpoderes. Pero básicamente sentarse y leer, ¿eh? Entonces, es una cosa muy sencilla.
Venga, pues bueno, vamos a demostrarlos y vas a transmitirnoslos un poquito, sí, a nosotros.
Sí, y empezamos con una palabra preciosa. También os voy a decir, no es una palabra que se emplee en España, pero sí es una palabra que se emplea en español. Porque sabéis que el español se habla en muchísimos países. Es la lengua madre de muchísimos países, principalmente en toda Sudamérica o en el continente americano. Y esta no se habla en España, pero sí en español. Pero es tan bonita, que dije, la tengo que llevar a la radio del cole. Orejas abiertas, ¿eh? Pituquear.
¿Qué puede ser pituquear, Marta? Imaginación al poder. Porque ya saberla.
Pitu, no sé. Me suena un poco al nombre de Pitus, no sé. Pituquear, no sé. A lo mejor como picotear, dar besos en el moflete, no sé.
Dar besos en el moflete, dar picos.
Muy bien, muy bien. No sé. Podría ser pituquear. Pero mira, ¿ves? A Marta me da la impresión de que ya le ha sonado algo bonito, ¿no? Mm. O divertido.
Sí, sí, sí.
Sí, un poco.
Sí, pituquear no suena a una tortura de un ser maléfico, de una saga de villanos, ¿no?
No,
¿verdad?
No suena
a ver, eso. A ver, Pablo, ¿a ti a qué te suena pituquear?
A mí me suena a coquetear. No sé por qué.
Ah, qué bonito, sí, sí.
Sí, sí, muy bien.
Estuve en una fiesta pituqueando con un chico, con una chica. Sí, sí.
Bueno, pues pituquear, vamos a desvelarlo ya. Es una palabra, un verbo que se utiliza en Argentina y en Uruguay. Y significa, la definición literal del diccionario es comportarse como un pituco. Y vosotros diréis, ¿y qué es comportarse como un pituco? ¿Qué es un pituco? Bueno, pues un pituco es un presumido, es decir, comportarse como un presumido, es ir ahí todo el rato presumiendo de lo que tienes, de cómo te vistes, de cómo te comportas, ¿sabéis a lo que me refiero?
Más o menos.
Más o menos, bueno, comportarse como un presumido, cuando estás presumiendo todo el rato, eso es pituquear.
Pues bueno, tampoco iban muy desencaminados, ¿no? Era una cosa así,
no, muy bien,
simpática y relacionada con los demás, con mostrarse, ajá.
Lo enfilaron muy requete bien. Y la segunda, a ver cómo ponéis a trabajar los cerebros con esta segunda palabra, ¿eh? Rozabillón.
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 Mm.
Con V, no con B.
Rozabillón.
Rozabillón.
Con V. Entonces ya nos olvidamos de algo que tenga que ver con un número grande, ¿no?
Y con el dinerito.
Nos olvidamos de eso.
Nos olvidamos de
nos
eso.
Olvidamos,
bueno,
de ello. No. Vaya,
bueno,
venga, estas son las pistas que me gustan a mí, pistas que despistan.
Las pistas que despistan, efectivamente, y son las que más me gusta dar a mí.
Lo que quiere decir, Sharon, es que nos vamos a olvidar de que es algo que está cerca del millón, que está cerca del billón, que roza el billón. De eso nos olvidamos, es demasiado
literal. Eso es,
nos olvidamos.
Eso es.
Vale, ya está. Pablo, ¿qué puede ser roza billón?
Yo creo que es alguna persona o algo que se ha quedado como a poco de hacerse realidad.
Uh-huh.
Ah, vale. O sea, cuando vas a conseguir algo, pero te quedas a las puertas de conseguirlo, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Vale, bien, rozabillón. Bueno, podría ser, muy bien, Pablo.
Marta, rozabillón.
Una vez soñé que un muro se llamaba mi billón, entonces a lo mejor una rozadura con un muro, no sé, tampoco.
Me encanta, Marta.
Cerebro tiene muchas cosas.
Me encanta, Marta. Muy bien, fantástico. Esto es poner a trabajar la imaginación,
sí, sí,
pero a tope, ¿eh? A tope.
Rozabillón, rozar un muro.
¿Te atreves, Daniel?
Pues a mí me suena, a mí también es que me suena como un muro, como a un elemento arquitectónico de la ciudad, me suena como mojón. un rozavillón. Me suena como un mojón, algo que está ahí, que nos marca algo, un sitio, un destino.
Ah, sí, vale. Los rozavillones milenarios de la ciudad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando has oído un reportaje estos de helados.
Sí, sí, sí.
¿Sabéis lo que es un morro?
O si no, algo como un escudo.
El rozavillón de los condes.
Eso es, sí, 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 también, también. ¿No suena así como un...
Muy bien, sí, sí.
Rozavillón con su... Sí, sí, con su flor de... Con su, no sé, con sus laureles, con su flor de lis, sus leones rampantes o algo así.
Os compro a los tres, a Marta, Daniel y a Pablo, las tres definiciones, pero no, no. ¿Sabéis lo que es un gorrón?
No.
¿O una gorrona?
No es un gorro muy grande, sino alguien que roba. Un gorro,
una persona vive a costa de otra, es decir, que ni trabaja, ni tiene oficio ni beneficio y que se aprovecha de otras personas para vivir. Un gorrón, una persona que gorronea, que se aprovecha de otras personas, que vive a costa de otras personas. Bueno, pues eso es exactamente lo que es un rozavillón. Un rozavillón es un gorrón, una persona que vive a costa de otras. Pero ojo, niños como vosotros no sois gorrones ni rozavillones.
Por mucho que le comáis las patatas fritas a un compañero.
Estamos hablando de gente adulta que podría trabajar, que podría tener su casa, su dinero, pero dice, bueno, pues yo voy a seguir aquí en casa de mi amigo durmiendo porque me sale gratis.
Sí, estaba aquí cómodamente. Oye, unos días que estoy haciendo mudanza y ahí se queda el tiempo.
¿Te importa que esté un par de días y el par de días se convierte en 6 meses? Esto pasa mucho, quiero que sepáis, cuando crezcáis, quiero que sepáis que esto pasa mucho.
Advertencias, sabiduría concentrada de Sharon Calderón que nos proporciona. Vamos con la tercera palabra, Sharon.
Emolumento.
Emolumento.
Emolumento, a lo mejor en hacer planos de monumentos que se harán en el futuro. Monumento, no sé. ¿Qué palabras más raras?
Sí, sí.
Pues están en el diccionario, lo prometo. Lo prometo.
Madre mía.
Planos del futuro. Planos de edificios del futuro. ¿Qué damos,
Marta? De monumentos del futuro.
Ah, planos de monumentos del futuro. ¿Vale?
¿Qué crees que es emolumento, Pablo?
Yo creo que es algún monumento que se haya hecho en el pasado que es necesario para ahora.
Eso es. No del futuro, sino del pasado. Pero monumento al fin y al cabo.
Vais por los monumentos.
Ah, pero es emolumento. Emolumento.
Los emolumentos vienen muy bien porque los emolumentos son cantidades de dinero que se corresponden, que te dan extra aparte de tu sueldo cuando desempeñas un trabajo. Por ejemplo, imaginaros, tú ganas una cantidad de dinero por ser jefa de laboratorio, jefa de un laboratorio científico. Bueno, pues por tener determinadas responsabilidades te dan poco más de dinero. Esos son los emolumentos.
Bueno, vienen bien.
O sea, que ya sabéis, muy importante, podéis pedirle a vuestros padres emolumentos por portaros bien.
Por ejemplo.
Espero que no sepa la palabra y así se lo puedo liar.
Claro. Bueno, no.
Claro, si es que vamos. Sepan.
Sí, sí. Y entonces, así a lo mejor te dicen, sí, vale. No lo han mirado todavía en el diccionario. Dices, sí, hija. Lo que quieras, lo que digas. Es que claro, lo he aprendido hoy en la radio.
Mamá, papá, ¿creéis que me merezco un emolumento? Y dicen, pues sí, Pablo, sí, Marta. Y dices, genial, venga. ¿Podéis firmar este papel?
Yo conozco más de uno que hacía eso de los papeles y hasta de grabar a los padres para que los compromisos fueran reales. Eso es.
Aquí hay que comprometerse. Hombre, no vamos a desconfiar de la palabra de nuestros padres o de nuestras madres.
No, solo a recordárselo, nada más.
A veces que haya documento.
Eso es. Vamos con la cuarta palabra, Sharon.
Bueno, esta es una pasada de palabra. Os la voy a decir, Esclisiado.
Esclisiado. Madre mía.
O esclisiada.
Pablo, ¿crees que estás esclisiado?
bueno, muy buena pregunta, Daniel.
Sí, sí, yo de hecho es que todas las palabras las podría utilizar sin meter la pata, yo preguntando y ya está. Entonces es responsabilidad del otro, ¿no? Estas pues cosas que hacemos los periodistas, que va soltando cosas ahí, a ver si cuela.
Voy a decir una cosa. Uno no cree si está esclisiado o no. Uno lo sufre. Decir, uno lo sabe. ¿Eh? Ya os lo digo.
Marta, ¿estás esclisiada?
Yo no.
No.
Porque yo creo que esclisiado significa algo de esclavo y liado. Esclisiado. Pero no sé.
Esclavo liado. Estás liado con muchas cosas. Estás esclisiado a tus tareas domésticas.
Sí, yo creo que sí. Eso es un poco... Creo que va por ahí, pero...
A ver, Pablo. Vale. ¿Esclisiado o no esclisiado?
Yo creo que es lo contrario de exiliado. O sea, me refiero a... Como que en vez de que te quiten alguna cosa, que la cojas tú.
Vale. Vale.
Esclisiado. A mí con lo que has dicho, Saro, me suena pues a tener algún, pues como alisiado, ¿no? A tener algún dolor, alguna molestia.
Sí. Va por ahí.
Un problema físico.
Solo con miraros sé que ninguno de los tres, porque sabéis que con mis superpoderes puedo veros, uh-huh. No quiero asustaros, aparezco y desaparezco en las habitaciones en las que estáis cuando yo quiera. Con mis superpoderes puedo veros y ya os digo que ninguno de los tres estáis esclisiados. Ninguno de los tres. Porque esclisiado es, atención, por eso es una pasada de palabra, que tengamos una palabra de esto en español, a mí me sigue maravillando. Herido en el rostro.
Ah.
Herido en la cara. Eso es esclisiado. No me digáis que no es maravilloso que tengamos una palabra para eso.
Uh-huh. Esclisiado, herido en la cara, o sea, que tampoco iba yo muy desencaminado.
No, claro, claro, efectivamente. Oye, a ver, de verdad, ¿no compartís mi asombro bueno de cómo mola hablar español, que tenemos palabras para cosas súper raras?
Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que igual habría que hacer entonces una recopilación de heridas en la cara, heridas en un brazo, heridas en el hombro, ¿cómo se llaman?
Pues tiene, no me hagas
cada
buscar,
zona de, igual cada zona del cuerpo tiene una palabra.
Porque fijo que tenemos. Uh-huh. No me hagas buscar porque fijo que tenemos.
No me hagas buscar porque ahora te digo yo que seguro que estás, lo primero que vas a buscar es cómo se llama un herido en el culo.
Caca, culo, pedo, pis. Y luego dices que soy yo, pero es que me das tu pie para que yo diga esas cuatro palabras mágicas que tanto me gusta decir.
Es que de vez en cuando sé que las tienes que soltar, entonces digo, las digo yo y así ya queda así y ya cerramos y no hace falta
Son seguir. Palabras fantásticas, porque todo el mundo se ríe cuando lo dices. Mira, voy a volver a hacerlo. Caca, culo, pedo, pis. Sí, y la gente se ríe.
Sí, es infalible. Bueno, pues esclisiado, herido en la cara. No sabemos cómo es herido en el culo, pero lo buscaremos. Vamos con la quinta y última palabra, Sharon.
Canivete.
Canivete.
Canivete. Y pista, ¿tiene relación con esclisiado? Bueno, puede tener relación, ¿no? ¿Qué tiene relación? Puede tener relación con esclisiado.
Madre mía. Nos das pistas, pero nos limitas mucho la imaginación.
O será un pistón, ¿eh?
Madre mía.
Una super pista os he dado.
Canivete. Pablo, canivete. ¿Qué puede ser?
A mí me suena algún herido en alguna parte del cuerpo. No sé.
Claro, pero ya hemos dicho que esclisiado era en la cara. Canivete. Marta, canivete.
Animal pequeñito.
Animal.
Canivete.
Un animal pequeñito que te ha mordido la cara.
No sé, me suena eso.
Canivete.
Que yo sé que sois magníficos los dos, Pablo y Marta, porque yo sé que os pongo palabras, como dice Marta, madre mía, qué palabras más raras. Pero ahí están, chicos, ahí están. Y la verdad que lo habéis hecho francamente bien, ¿eh?
Pero no.
No, pero no tiene nada que ver. Porque un canivete es... ¿Es un cuchillo?
¿Un cuchillo?
¿Un cuchillo?
Claro.
¿Una navaja?
Un caníbal.
Un cuchillo. Un caníbal. Bueno, a ver, los cuchillos también sirven para hacer bocatas. Esto tampoco.
Claro, sí.
No estigmaticemos a los cuchillos, por favor. Son unos buenos instrumentos.
Claro, pero mal utilizado puede generar un esclisiado o esclisiada.
Claro, con un canivete puedes convertirte en un esclisiado. Madre mía, decir estoy en casa... Y vuestros padres os coronan, os lo digo yo.
Os darán unos buenos emolumentos.
se quedarán mirando para vosotros con los ojos muy abiertos y dice, ¿qué les ha pasado?
Igual se merece un emolumento y luego iréis por ahí por la calle pituqueando.
Claro, y sobre todo porque no son rozabillones.
Claro, claro. En fin, todo esto que hemos conseguido meter más o menos en el mismo contexto, en la misma frase, vamos a repasar estas cinco palabras, cinco acepciones, Sharon.
Chupado, pituquear, que en Argentina y en Uruguay significa comportarse como un pituco, es decir, como un presumido, rozabillón, gorrón, una persona que vive a costa ajena, emolumento, remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo, eclisiado, herido en el rostro, y canivete, navaja, cuchillo.
Ahí estamos, aprendiendo cosas nuevas contigo, Sharon, cada semana.
Y yo con vosotros.
Gracias, Sharon.
Un beso, chicos. Os
Adiós.
Quiero.
Adiós.
Chao.
Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, como todas las semanas, nuestro superjuego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Marta, ¿qué es lo mejor de unas galletas reblandecidas por la humedad?
Que no te gastas los dientes al comerlas.
¿Qué es lo peor, Pablo, de un zumo de tus tres frutas favoritas con el punto justo de azúcar servido en una fina copa de diseño con pajita reciclable y adornado por una sombrillita?
Pues que te lo bebes muy rápido.
Que te lo bebes muy rápido y se acaba. ¿Qué es lo mejor, Marta, de un helado derretido?
Que no está frío, está templado y lo puedes tomar como un zumo.
Claro, como si fuera casi una sopa, un batido. ¿Qué es lo peor de los viajes en el tiempo, Pablo?
Pues que a lo mejor no vas a la época que tú quieres.
Claro, que te equivocas marcando los números o no funciona bien. ¿Qué es lo mejor de despedirte de los amigos del verano, Marta?
Lo mejor, pues que puedes seguir en contacto con ellos a través de videollamadas.
Claro, claro. Pero no mola, ¿no? Despedirse de los amigos y las amigas del verano. ¿Qué es lo peor, Pablo, de encontrarte una cartera con dinero, devolvérsela al dueño y que te regale 50 euros? Lo peor.
Que no te vas a llevar todo el dinero que tenía.
Ah, bueno, yo te he dicho que te regala 50 euros. A lo mejor no había ni siquiera tanto en la cartera, pero se mostró muy generoso. ¿Qué es lo mejor, Marta, de perder el móvil?
Lo mejor de perder el móvil, pues que quizás no te gustaba porque era muy antiguo.
¿Qué es lo peor, Pablo, de ser muy convincente?
Pues que a veces puedes estar un poco preocupado.
¿Preocupado?
Sí, porque no siempre hay que hacer lo que tú quieres.
Ah,
¿qué? También tienes que dejar a las personas que lo hagan.
Claro, claro. ¿Qué es lo mejor, Marta, de perder una apuesta?
Pues que las apuestas que a lo mejor hacemos los niños tampoco lleva mucho, mucho, mucho dinero.
¿Qué es lo peor de un amor de verano, Pablo?
Y hasta el verano siguiente no lo vas a ver.
¿Qué es lo mejor, Marta, de un gazpacho con tomate, ajo, salsa barbacoa, sirope de fresa, pepino y crema de cacahuete?
Que todo está rico.
Todo está rico, pero junto, no sé yo. ¿Qué es lo peor, Pablo, de un vídeo corto, viral y divertido?
Pues que a lo mejor tiene alguna parte que no te has enterado bien por ser tan rápido.
¿Qué es lo mejor de la radio, Marta?
Lo mejor de la radio es que puedes expresar lo que tú sientes un poco.
¿Qué es lo mejor de la radio, Pablo?
Pues para mí es poder expresar y hacer nuevos amigos.
Una semana más nos hemos expresado, hemos hecho amigos, por lo menos colegas de radio. Muchas gracias, Marta, por estar de nuevo.
De nada.
Gracias, Pablo.
De nada.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Adiós. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar.
amar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar,
juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.